Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
Voces, edición número 81. Por alguna razón en especial, mi voz no quedó grabada la vez anterior, así que todos esos chistes...
¡Octopus!
Bueno, vamos a repetir lo que era Octopus, porque eso queda linterna, mi estimado.
¡Pulpo!
Bueno, me caché en 10. Vamos en la edición número 81, como decía. O sea que durante 81, no consecutivo, pero durante 81, viernes...
Casi que sí. ¿Cuántos
casi
viernes?
Consecutivo, no sé.
Creo que dos, tres viernes.
Uno, dos, está bien. Casi 81 semanas, loco. ¿Te das cuenta? Esto que empezó como algo serio y terminó transformándose en esto que hacemos ahora.
No.
Mil voces, el ritual de los viernes a la matina.
Un viernes que se puede decir que está amenazante.
Sí, el cielo está amenazante. El cielo parece que... Cielo de viernes. Te digo más. Parece... ¿Vos leías Asterix cuando eras chico?
Sí.
¿Te acordás a qué temían? ¿A qué temían los... Hola, Felvikingo me mataba. ¿Te acordás a qué temían los galos? A que el cielo se les viniera en sí. Bueno, eso tememos hoy viernes.
Está como
en
pesado,
esta
¿no? ¿Viste que...
Sí, está denso.
Está denso.
Che, ¿te parece arrancar con los titulares? Antes de los titulares, a ver, yo leo los titulares de las noticias que vamos a desarrollar hoy. Pero, antes de desarrollar estas noticias, o sea, después que leamos los titulares, pero antes del desarrollo en sí, vamos a tener un contacto con Guatemala, a cargo del señor Lucas, que ya están por ahí los compañeros de Guatemala. Y bueno, nos van a contar en qué andan. Y la vez pasada nos dieron una linda clase de historia, vamos a ver qué pasa ahora. Después vienen las noticias.
Vamos a hablar, te adelanto ya si querés.
Vamos a hablar
de la situación agraria.
Bien.
En Guatemala.
Dale.
Digo, vamos a hablar. Van a hablar ellos. Sí. Y nosotros vamos a compartir.
Vamos a escuchar. está bien. Y bueno, los titulares después son Vox Populi, 71 comunidades. Mirá, de municipio de Guatemala en Cunén se pronuncian contra la minería en su territorio. Así que seguimos en Guatemala. Después viene burlas históricas. Mabel Márquez de la Vía Campesina de Honduras habla sobre las maniobras para evitar la restitución del presidente Zelaya. Algo está confirmado, porque hoy salió el presidente de facto, el dictador Micheletti, a hablar de un gobierno de unidad nacional, que son ellos mismos, en lugares distintos. Después viene Manos Bien Lavadas. Activistas de una ONG argentina representaron frente al Congreso Nacional cómo los legisladores se lavan las manos al no tratar el veto de la ley de glaciares. Después viene Punto Muerto, más de 20 movimientos y organizaciones de base anunciaron el recrudecimiento de la conflictividad social causada por irresponsabilidad del gobierno argentino. Y vamos terminando con la contra la impunidad ambiental, una charla con Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y Diálogo 2000, Jubileo Sur.
Una de las personas que estuvo en el Tribunal de Justicia Climática de Cochabamba.
Ahí va.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real. Para dar voz a los que no tienen voz, Mil Voces en Radio Mundo Real.
Bueno, ¿estamos en contacto con Guatemala, Lucas?
Sí, estamos en contacto, aparentemente estamos en contacto. A ver si Victorino, ¿nos estás escuchando ahí?
Ahora sí los escucho.
¿Cómo va todo por ahí?
Están unas condiciones climáticas un poco complicadas, creo que eso interfiere, pero logro escucharte ahora.
Bueno, buenísimo. Victorino, contanos ¿con quién estás hoy?
Buenos días para toda la audiencia de Radio Mundo Real. Hoy estamos con Herminia Sakimush, mujer quiché, que es forma parte del programa de derechos de pueblos indígenas de la organización CALDH y que son miembros de la Coordinación y Convergencia Maya Huaquiuque. Hoy en Guatemala estamos pasando sobre un clima muy, muy frío, debido a una tormenta que está atravesando en la región mesoamericana. Para hoy, con Herminia, se tiene previsto abordar el tema sobre la problemática agraria, por la cual la historia de Guatemala ha sido bastante convulsa y ha sido uno de los grandes problemas a los cuales se han enfrentado las comunidades indígenas y las comunidades campesinas para el acceso y también para el crédito para poder hacer producir la tierra. Guatemala es uno de la mayor economía del país, está basado en la agricultura y por lo tanto más del 85% de la población se dedica a esta actividad como actividad productiva. Con esto les dejamos con ustedes a Herminia Sakimush, quien estará con ustedes compartiendo y ampliando sobre la situación agraria en el país.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo está usted, señora?
Bien, 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 por acá, pasando unos fríos, pero aquí estamos muy bien.
¿Con qué tema nos va? Bueno, ya hizo la introducción, Victoriano, pero cuéntenos un poco cuáles son las principales problemáticas con el tema de la agricultura ahí en Guatemala.
El principal problema acá son los conflictos agrarios. Los conflictos agrarios iniciaron desde el momento de la invasión española, desde 1524. Desde ese momento nos usurparon todas las tierras y de ahí iniciaron el conflicto, porque la mayor cantidad de tierra está concentrado en un 2% que tienen las mejores tierras, que equivale al 72% de toda la superficie, en comparación que el 87% de la población general solo posee el 15% de la tierra, y con base a eso es que tenemos grandes problemas y actualmente se refleja la escasez de alimentos, altos índices de nutrición por producto de todo el problema que tenemos de la conflictividad agraria que padece el país.
Herminia, hace algunas semanas compañeras de ustedes ahí de Guatemala comentaban que en muchas comunidades, bueno, ya se veían las consecuencias de la hambruna.
Ajá. Ese problema es histórico. Desde el momento en que pisaron aquí los españoles estas tierras de América, desde ese momento inicia la hambruna, porque muchos de los de las tierras, las mejores, como acababa de decir, concentradas en pocas manos. Y automáticamente todo el concepto de tierra, de la relación que tenemos nosotros, los pueblos mayas en especial, con la madre tierra, la madre naturaleza, se fue truncado, porque vinieron nuevos procesos que interrumpieron nuestra relación con la naturaleza y con todo el proceso y las prácticas y conocimientos agrícolas que nosotros teníamos.
Y Herminia, una cosa que nos surge como para preguntarte, tiene que ver con el rol del Estado en esto. ¿Cuáles son las herramientas que tiene el Estado en materia de adjudicación de tierras? ¿Estas herramientas, si existen, se aplican, sirven para algo? ¿Cuál es la situación en ese sentido?
Nosotros aquí el Estado, desde el momento que se conforma este nuevo orden social y político, ha implementado varias políticas. Regularmente son políticas agrarias coyunturales. Únicamente en la Revolución Democrática del 44 al 54, una política de reforma agraria, que esa también fue truncada con la invasión norteamericana, pero fue la única política que iba a responder a resolver el conflicto de tierra, que es un problema histórico e estructural, porque regularmente todas las políticas agrarias, que son políticas públicas implementadas por todos los gobiernos durante toda la formación de esta república, simplemente han sido coyunturales, nunca han respondido a la verdadera causa. Y es por eso que uno de los problemas de la hambruna, que así fue tipificado por los medios de comunicación, tiene una explicación histórica.
Y más cerca, digamos, en el tiempo, las políticas neoliberales, ¿qué tipo de impactos han tenido visibles, digamos, sobre las poblaciones rurales?
Por ejemplo, las políticas liberales, desde la reforma liberal de 1954, han sido siempre políticas de coyuntura. Nunca han tenido una respuesta a la gran población que necesita la tierra para cultivar. Regularmente estas tierras que siempre han estado concentradas primero en manos de los españoles, después pasaron en manos de extranjeros como los alemanes, y durante toda la guerra de 36 años que vivimos, siempre han estado invadiendo y apoderándose de las tierras. Entonces la reforma liberal de 1870 fue una de las que más nos afectó a los pueblos indígenas, donde nos quitaron todas las tierras comunales y las tierras que estaban a nombre de los pueblos de indios en época de la colonia. Y entonces allí es donde más se agudiza el problema. Y con las políticas neoliberales, de nuevo se vuelven a colonizar nuestras tierras, porque ahora ya son los megaproyectos, con los proyectos de agrocombustibles, con la construcción de grandes infraestructuras como carreteras, aeropuertos, también con la explotación del agua, con la construcción de hidroeléctricas. Y eso agudiza aún más el problema, y por eso es que actualmente, con los cambios climáticos, el problema del minifundio donde estamos concentrados los pueblos mayas, estamos enfrentando problemas agudos.
Herminia, y en cuanto a la puesta en marcha del CAFTA, del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y Dominicana, que te quería preguntar, ¿eso cómo ha impactado en el campo, digamos, con los productos, digamos, del campo en Guatemala?
Bueno, uno de esos problemas son las semillas transgénicas que actualmente están invadiendo nuestro territorio, la producción que, como dijo Victorino, somos un país agrícolas, pero entre comillas, porque de aquí con la imposición de los megaproyectos actualmente, con los agrocombustibles, con los monocultivos, solamente es algo paradójico, porque somos un país agrícola, pero solamente para los que están con las tierras, con las mejores tierras que producen para la exportación. Y para a nivel interno, los minifundios somos los que mantenemos la producción. Y entonces este del CAFTA solamente nos ha afectado aún más, porque casi todos los productos que encontramos en el mercado son productos de diferentes partes de países, y entonces nosotros solo estamos produciendo con subsistencia los productos básicos, ni aún el maíz actualmente vienen de exportación. Entonces nosotros, que éramos productores, estamos quedando a un segundo plano. También hay una amenaza de las semillas criollas que nosotros antes protegemos, porque actualmente las semillas que nos están dando son transgénicas, y todo eso nos está afectando, todo ese conocimiento y práctica agrícola que nosotros como pueblo indígenas teníamos. Es otra nueva colonización y despojo de nuestras prácticas.
Y la situación en cuanto a las organizaciones campesinas, ¿qué nivel de organización existe? ¿Existe alguna coordinadora? O sea, los campesinos, ¿cómo están organizados? Quiero que nos cuentes eso.
Mire, los campesinos estamos organizados en diferentes formas organizativas, desde lo comunal, regional y nacional. Lo que pasa que hay varias tendencias también que hay que reconocer, que estamos dentro de la defensa del territorio, dentro de la defensa de las semillas ancestrales, porque tenemos diferentes puntos de vista. Huaquipquiej es una de ellas, donde se aglutina una buena cantidad de organizaciones mayas, indígenas y campesinas. Esto ha sido como un medio de poder enfrentarnos al Estado, pero también como respuesta hemos tenido la criminalización de los líderes, como también del movimiento. Si antes nos considerábamos que éramos guerrilleros, ahora nos consideran como terroristas. Entonces, solo por el hecho de defender nuestra vida, la tierra, los bienes naturales, es defensa de la vida, y por eso nos criminalizan.
¿Tanto? Que tenga que ver con el problema en el campo.
¿Cómo?
¿Hay algún otro tema que te interese destacar en esta conversación?
Bueno, una de las cosas es que nosotros, después de la guerra de los 36 años, se firmaron los acuerdos de paz, especialmente el acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, donde nosotros propusimos dentro de esa mesa, aunque no fueron apoyados todas nuestras propuestas, por lo menos iguales. Por ejemplo, hicimos que el Estado empezara a formar una institucionalidad que resuelve este problema, creando instituciones como Fontierra, Contierra, instituciones que pueden intermediar en la resolución de este conflicto agrario. Pero actualmente los megaproyectos, los monocultivos, la explotación minera está truncando. Si nos vemos otra vez enfrentados en esa misma situación, o sea que no ha cambiado la forma como ellos no quieren que nosotros accedemos al derecho de nuestras tierras ancestrales. Regularmente nos acusan que eso ya pasó, que eso fue la historia, y que nosotros tenemos que entrarlos en el juego de la modernidad. Pero es una modernidad que solo responde al sistema capitalista, que es lo mismo que nos hicieron desde la invasión española hasta la actualidad. Esta posición del modelo capitalista es una posición económica, hegemónica, elitista, de aprovechamiento de todos los bienes naturales, hasta inclusive de nuestras propias vidas. No acepta otras visiones, otra forma de ver el mundo. como tampoco acepta que el mundo tiene un ciclo de vida y que nosotros tenemos que protegerlo. Este ciclo de vida de tantos cambios climáticos que ha habido tiene que ver con este sistema económico capitalista que nos lleva a una crisis mundial ambiental donde todos, ya sea directa o indirectamente, estamos involucrados por una imposición que hemos estado durante siglos.
Herminia, una cosa, tú hablabas recién de los acuerdos de paz y de las instituciones, digamos, que instituciones agrarias, si se quiere, que se habían creado en ese marco. Te quería preguntar si las instituciones financieras, como no sé, como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, tuvieron en algún momento algún tipo de incidencia en las políticas que llevaron adelante estas instituciones del Estado.
Sí, lo mismo, es el mismo discurso, porque el Banco Mundial, como el BID y otras instituciones internacionales, responden al mismo sistema capitalista. Actualmente nosotros, que somos de derechos humanos y que estamos promoviendo los derechos colectivos, nos hemos dado cuenta cómo ellos han, en forma satelital, han ubicado todas las fuentes de agua para crear los megaproyectos, como la construcción de represas eléctricas, con la presencia de las transnacionales, donde nosotros no tenemos que ver nada con la construcción, nunca nos consultan, nunca nos preguntan, y es irónico porque donde están las mejores fuentes de agua, donde están los bosques, es en territorios de pueblos indígenas, y allí es donde ellos quieren y están proponiendo la construcción de varios megaproyectos. Y esto es un atentado con nuestra vida, con la vida no solamente como pueblos indígenas, sino que de todos los habitantes que estamos en esta tierra. Además, estas instituciones no responden a los intereses de los campesinos, mucho menos de nosotros los pueblos indígenas. Su posición es aprovecharse de los recursos. Ellos casi falsifican todos los estudios de impacto ambiental. Ellos dicen que no va a afectar nada. Además, cuando nosotros reclamamos nuestras tierras, ellos nos dicen que el Estado solo nos da un metro de superficie para abajo. No así para los megaproyectos, que ellos pueden excavar hasta lo más profundo con una cantidad de tecnología y destrucción totalmente de la naturaleza. Allí sí ya no es derecho del Estado, porque ellos responden también a esos intereses de las transnacionales. Son empresas que nos están afectando y nos están destruyendo. Entonces no podemos esperar nada del Banco Mundial. Ellos responden a esa misma política de colonización.
Bueno, Herminia, muchas gracias por tu aporte y seguimos en contacto en cualquier momento.
Gracias a ustedes por darnos la oportunidad de difundir nuestra posición como pueblos indígenas ante este sistema capitalista que nos está agobiando y nos está llevando a la crisis mundial, ambiental y climática. Gracias y buen día. Hasta pronto.
Y bueno, nos vamos a escuchar un poquito de música, nos vamos a escuchar El Señor Matanza, una canción de 1994 a cargo de Mano Negra.
Tiro la...
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Burlas históricas. Mabel Márquez, de Vía Campesina Honduras, habla sobre las maniobras para evitar la restitución del presidente Zelaya. Las maniobras dilatorias para la destitución del presidente hondureño Manuel Zelaya, ensayadas por las fuerzas golpistas, han tensado al máximo la cuerda de ese país centroamericano, donde este jueves se viven horas cruciales al vencerse el plazo acordado para el cumplimiento del acuerdo que ponga fin al golpe autoritario. Pero el hartazgo por el manejo de las fuerzas políticas pro golpe de Estado, así como las instituciones como el Parlamento o la Corte de Justicia, no solamente alcanzan a la población hondureña. Una delegación internacional auspiciada por la Organización de Estados Americanos asiste también a los avances y retrocesos de las negociaciones, mientras concentraciones populares, vigilias de organizaciones de mujeres y movilizaciones se suceden en toda Honduras, respaldando la vuelta del mandatario y marcando la pauta de las demandas populares de cara a las anunciadas elecciones del 29 de este mes. Así lo comentó a Radio Mundo Real, integrante de la Vía Campesina Honduras, Mabel Márquez, con quien dialogamos desde Tegucigalpa.
Radio Mundo Real está en comunicación con Mabel Márquez de Vía Campesina Honduras. Y bueno, Mabel, las informaciones que llegan desde allí indican, bueno, la instalación de una comisión de negociación cuyo objetivo sería el restablecimiento de José Manuel Zelaya. Desde la vía, desde el Frente de Resistencia, ¿cómo están viendo estos procesos a esta hora?
Veamos, la preocupación es general. En la resistencia hoy, todos los miembros me mostraban pues la preocupación que está generando esto, porque a pesar de que ayer ya se instaló esta comisión de verificación que iba a estar al pendiente de lo que pasara con este acuerdo, pero el Congreso Nacional ayer en una reunión de junta directiva de diputados decidió enviar este acuerdo a la Corte Suprema de Justicia y posteriormente al Ministerio Público, y luego, bueno, no sé cuántas instituciones más lo piensan enviar. Esto pues ya se sabe que es con el objetivo de dilatar y que llegue el periodo, el tiempo de las elecciones, que es el 30 de noviembre de este mes. Entonces, como que ya hay un poco de malestar y la gente ya no está dispuesta a seguir con esta situación, pues porque ya la resistencia, aparte de que está cansada, también está cansado tanto juego, cansada físicamente, pero no tanto, hoy está más cansada de tanto juego que están dándole largas y largas a este asunto. Entonces, no sé, ahorita no te podría mencionar qué es lo que sigue ahora, qué medidas. Estamos a la espera de mañana, porque mañana es el plazo, mañana 5 se vence el plazo de que el presidente se lo haya de estar restituido en el cargo. Pero, como te digo, estamos a la expectativa. Mañana se espera una gran cantidad de gente. La resistencia se ha concentrado frente al Congreso Nacional durante toda esta semana y la semana anterior. Parte de la semana anterior estaba concentrada ahí para hacer represión y exigir a estos diputados del Congreso, que son los que deberían de resolver, porque de ahí se emitió, en el Congreso se emitió ese decreto que destituyó al presidente constitucional José Manuel Zelaya Rosales. Por lo tanto, de ahí mismo se debe desprender la resolución y ese decreto donde diga que restituyen al presidente Zelaya en el poder. Entonces, la resistencia, ahorita no se saben cuáles son las estrategias que van a seguir, pero sí están bastante molestos, pues su malestar es comprensible, porque están bastante molestos debido a que quieren seguir jugando pues con el pueblo y con la dignidad del pueblo, y la verdad es que no veo la posibilidad de que la gente esté dispuesta a seguir aguantando esta situación. La gente está muy molesta, ya están bien animados, se ha convocado para acá Tegucigalpa una multitudinaria protesta, mantenerla el día de mañana ahí frente al Congreso también, en el Parque de la Merced, específicamente frente al Congreso Nacional de la República, para exigirle a estos diputados. El acuerdo ya lo trasladaron a la Corte Suprema de Justicia para que ellos emitan su dictamen, le estipularon tiempo, pese a que ellos ya saben que el acuerdo estipuló que el 5 el presidente Zelaya, que es el punto principal de este acuerdo, esté restituido en su cargo, ¿verdad? Entonces, la resistencia, no sé qué acciones van a tomar, pero por lo menos para mañana se tiene programado estar ahí. Estar ahí exigiendo que se resuelva de una vez por todas este conflicto, y si no, pues de lo contrario, se van a tomar otras medidas por parte de la dirigencia del Frente de Resistencia Nacional contra el Golpe de Estado. Porque como les digo, ya la gente ya está bastante incómoda, bastante molesta, y ya no están dispuestos a seguir aguantando y que sigan reprimiendo al pueblo y que sigan con su juego. Con el objetivo de darle largas a este asunto y que llegue el día de las elecciones y ya todo se terminó, ¿verdad? Entonces, por una parte, también la gente ha expresado mucho que la gente que está desde un principio en esta lucha ha expresado su incomodidad con respecto a las declaraciones que dio el señor Chano, donde pues prácticamente al venir acá dicen una cosa y luego cuando ya están allá dicen otra, y eso como que está generando incomodidad también en la gente ya está cansada de todo este asunto, y todo el pueblo está, todo un pueblo que está pidiendo a gritos porque se solucione de una vez por todas esta problemática que enfrentamos ya desde hace más de cuatro meses ya. Entonces así están las cosas, se está esperando para mañana una respuesta, a ver qué surge de ese acuerdo, porque mañana vence el plazo, donde el punto fundamental es la restitución del presidente Zelaya, y que para mañana ya vence el plazo que el presidente Zelaya debe estar restituido en su cargo. Así está la situación, bastante complicada, hay bastante tensión. Hoy las mujeres del frente tienen programada una vigilia, y la resistencia prácticamente se mantiene durante todo el día ahí frente al Congreso Nacional, gritando consignas, con actos culturales, exigiendo a los diputados que se reúnen de una vez por todas y decidan este asunto que en sus manos está, porque la Corte Suprema de Justicia no tiene nada que hacer en estos casos, porque ya eso se trata otros asuntos y es el Congreso Nacional el que tiene que decidir sobre este acuerdo, ¿verdad? Ya eso, la Corte Suprema de Justicia no tiene por qué conocer, y eso es lo que se está alegando, pues, de que ¿por qué tenían que haberlo mandado a la Corte cuando no tenían por qué enviarlo? Porque ellos no debe de conocer de este tipo de casos. Es un asunto político y debe ser dilucidado en el Congreso Nacional de la República.
Mabel, hay que recordar también que tanto la Suprema Corte como la Fiscalía dieron un apoyo, digamos, a lo que fue el golpe de Estado.
Claro, ellos fueron parte. Ellos fueron pieza fundamental para que se diera, pero la Corte ya se pronunció cuando se dio el acuerdo de San José. Ellos ya emitieron, y ya se sabe que si vuelven a emitir su opinión va a ser en contra de este acuerdo, porque ellos están también, son parte de este golpe de Estado, por lo tanto, ellos no se espera que vayan a dar una... Lo que se alega en esta situación es que es un asunto político, es un conflicto político. Y la Corte no ve ese tipo de conflictos políticos, no tiene por qué saber o por qué conocer de este tipo de casos, pese a aunque son parte del golpe, pero no tiene por qué saber, sino que es el Congreso Nacional, porque ahí es donde está la representación del pueblo, los 128 diputados. Entonces el Congreso Nacional, aparte de allí salió el decreto que se emitió, que si bien es cierto pasó a la Corte Suprema, pero el Congreso Nacional fue el que emitió ese decreto para destituir al presidente Zelaya. Entonces ellos no quieren dar el brazo a torcer y quieren seguir en la situación, nos quieren mantener en esta situación que nos ha mantenido por más de cuatro meses, y no quieren revertir, pues para revertir ese golpe de Estado y aceptar pues que fue un error de parte de ellos. Digamos diputados como los de la UDE y ciertos diputados del Partido Liberal que pertenece al presidente Zelaya, pues votaron ayer que se hizo la reunión de la Junta Directiva del Congreso en contra de esa decisión tomada por el Congreso, pero como la mayoría ahí es por mayoría, entonces lo mandaron, aunque fuera en contra de la voluntad de varios diputados, aún así lo mandaron a la Corte Suprema de Justicia. Y ahí no sabemos, dice la gente, ¿será que hay que esperar, dice la resistencia, uno o dos años más y puede estar engavetado porque no le estipularon un plazo? Pero sí hay bastante malestar, la gente ya está cansada de esta situación.
Estamos dialogando con Mabel Márquez desde Honduras. Mabel, está claro que el punto número uno es la restitución inmediata del presidente Zelaya. pero también la resistencia a elaborar una plataforma que incluye la convocatoria a una constituyente, ese tipo de objetivos, digamos, que han sido definidos por las fuerzas de resistencia, ¿qué lugar están ocupando en estas negociaciones?
Bueno, y ahí...
A Mabel Márquez.
Nos pisamos, sí. Perdón. Estoy un poco alto yo, ¿no? Porque mido como 3 metros, eso nadie lo sabe.
Mabel Márquez, la Vía Campesina de Honduras, que estuvo esta semana conversando con Radio Mundo Real.
Que finalmente las noticias de mañana son... Sí, está, se fue todo de carajo. O sea, la dictadura no transó nada y se cayó todo. Incluso, Zelaya catalogó el acuerdo como letra muerta. Bien. Nos vamos a Argentina, ¿te parece?
Vamos a Argentina ahora.
Manos bien lavadas. Activistas de una ONG argentina representaron frente al Congreso Nacional cómo los legisladores se lavan las manos al no tratar el veto a la ley de glaciares.
La semana pasada, activistas de la ONG Conciencia Solidaria repudiaron el tratamiento en el Senado de un proyecto de ley de glaciares alternativo presentado por el senador Daniel Filmus por contener graves falencias respecto al original vetado por la presidencia un año atrás. Frente al edificio legislativo, exigieron la ratificación de la ley vetada o la aprobación de un proyecto con igual espíritu y letra. Al referirse al nuevo proyecto, que recibió la media sanción del Congreso, Mariela Silverstein, coordinadora de prensa de Conciencia Solidaria, ONG Interprovincial, señaló a Radio Mundo Real: achica el bien jurídico a tutelar, deja en el mismo nombre que la ley vetada, pero cambia completamente su espíritu. El ambiente periglacial, al ambiente periglacial lo reduce nada más que a una definición. Los activistas acusaron a los diputados de lavarse las manos al desatender el tratamiento del veto sobre la ley que, en forma unánime, había sido aprobada en noviembre de 2008. La ley 26.418 de presupuestos mínimos para la protección de glaciares y ambiente periglacial había sido catalogada como antiminera por el sector corporativo, que vio en la sanción de aquella ley una posible restricción a sus operaciones. Vamos a escuchar ahora a Mariela Silverstein.
Ahí está.
Justamente la coordinadora de prensa de Conciencia Solidaria ONG Interprovincial.
Nos concentramos en el Congreso, miembros de Conciencia Solidaria, dos de ellos estaban disfrazados de romanos, una chica y un chico, porque nuestra consigna de ese día fue: la ley de Filmus desprotege los glaciares, no se laven las manos. Entonces nuestra performance fue aludiendo a eso. Eran dos personas disfrazadas de romanos, lavándose las manos en una palangana, y detrás de ellos esta bandera gigante que hicimos, que decía: la ley de Filmus desprotege los glaciares, no se laven las manos. Estábamos apelando a concientizar a la ciudadanía y a su vez a que los diputados nos vean, porque estábamos allí en sus puertas, diciéndoles: sabemos que en un par de días se está por vencer el plazo para que se ratifique la ley vetada, tiene un año nada más de plazo, y a su vez sabemos que en la Comisión de Minería de Diputados está cajoneada la ley clonada, es decir, la que presentó Bonazo, que es exactamente igual a la vetada, solo que le amplía los fundamentos. Estábamos por eso ahí, y también estábamos diciendo: estamos en contra de la media sanción que se obtuvo la semana pasada y tan rápidamente el proyecto de ley presentado por Filmus.
Y este nuevo proyecto que obtuvo la media sanción, ¿abre la puerta a emprendimientos, por ejemplo, mineros?
Y exactamente, porque al dejar por fuera, justamente como decíamos, áreas, zonas, porque no quedan cubiertas con esta nueva definición que ponen ellos, que solo abarca glaciares descubiertos, cubiertos y glaciares de escombro. En todas aquellas otras zonas que esta ley, este proyecto de ley deja por fuera, bueno, justamente son zonas que quedan libres a la merced de intereses mineros, de cualquier industria que se quiera poner sobre ellos para destruirlos o derretirlos para utilizar su agua, para luego en otros lugares, por ejemplo, embotellarlas y que ahí tengamos otra, ¿cómo decirlo?, otro negociado por parte de ellos, o bien para utilizarlos para su lixiviación.
Bueno, y vamos a pasar a la siguiente información de...
¿No querés escuchar una cancioneta? Ah, bueno, decime.
Una cancioneta y después vamos a la siguiente noticia de Argentina.
Ahí va. Vamos a escuchar una cancioneta. Vamos a escuchar a 99 Pose haciendo Curre Curre Guaglio.
Come tanti, ma non certo per qualcuno. Qualcuno che da giorni, mesi, anni sta lottando contro chi di questo stato una gabbia sta facendo reprimendo. Attento, ascolta, dico reprimendo. Chi da solo denuncia e combatte, si fa niente, sa bene che significa emarginazione, esattamente quanto costa amare un centro sociale. Officina 99, curro, curro, vaglio. Si uno scatto di manette strette ai polsi dentro un cellulare. Guaglio, fa più rumore nel tuo cuore di un comizio elettorale. Guaglio, se in un bisogno soddisfatto sei sicuro, non ti puoi sbagliare. Guaglio, vale più una bella giacca con telefonino cellulare. Guaglio, io, allora è chi sto momento e tu le ha superato. Cado piaccio dalla mia in un momento roba. Curro, curro, guaglio. Intera come sbirri di frontiera in un paese neutrale, anni persi ad aspettare qualcosa, qualcuno, la sorte o perché no la morte, ma la tranquillità, tanta cura per trovarla, sì la stabilità, un onesto stare a galle di una fragilità, guaglio, di una fragilità, guaglio, io, forse un tossico che muore proprio sotto al tuo balcone, forse un inaspettato aumento roba sono, forse un licenziamento in tronco roba drone, forse una risata in faccia in un carabiniere, non so bene, non so dire dove nasca quel calore, ma so che brucia, arde e freme, trasforma la tua vita, no tu non lo puoi spiegare, una sorta di apparente illogicità, ti fa vivere una vita che per altre assurdità, ma tu fai la cosa giusta, te l'ha detta quel calore, ti brucia in petto, odio mosso d'amore, d'amore. Tanta mazzata pigliate, ma una buona l'ammarata. È nata.
Nada.
Centro sociale occupato, mogo cazzo già cacciata. È nata.
Nada.
Centro sociale occupato, mogo cazzo già cacciata.
Muy bien, seguimos adelante. Seguimos ahí donde estábamos, seguimos en Argentina. Punto muerto, dice la siguiente noticia, es el titular. Más de 20 movimientos y organizaciones de base anunciaron el recrudecimiento de la conflictividad social causada por la irresponsabilidad del gobierno argentino. A principios de octubre, agrupaciones sociales suspendieron un campamento de 24 horas frente al Ministerio de Desarrollo Social ante una gestión urgente del gobierno que aseguraba la puesta en marcha de un plan de trabajo cooperativo bajo gestión de las organizaciones autónomas en los barrios donde estas últimas trabajan. El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación decidió incumplir el compromiso tomado semanas atrás con las organizaciones sociales para la incorporación de desocupados en cooperativas más allá del manejo clientelar de los intendentes del conurbano, lo que había dado como resultado una tregua de las protestas, denunciaron las organizaciones en un comunicado de prensa y advirtieron. Así, el programa Argentina Trabaja estalla. El pasado lunes, los movimientos sociales retomaron su plan de lucha y realizaron un campamento frente al ministerio para seguir reclamando la incorporación de trabajadores desocupados al programa. Fueron 31 horas acampando en la 9 de julio hasta que recibieron la respuesta que estaban esperando por parte del gobierno. Radio Mundo Real conversó días atrás con Federico Orchani, vocero del Frente Popular Darío Santillán, quien analizó el actual escenario social y político por el que están pasando las organizaciones populares. Vamos a escuchar un fragmento de esta entrevista a Federico Orchani, como dije anteriormente.
Bueno, en principio que es un momento donde la conflictividad social está creciendo por distintos lados, ¿no? A nivel de las organizaciones, a nivel también conflictos de trabajadores como lo fue con CRAF, y donde las organizaciones barriales que todo ese tiempo hemos venido peleando y luchando hace más de una década organizándonos desde abajo, tenemos que capitalizar, digamos, ¿no? Este momento político, empezar a darle madura a nuestras construcciones y a incidir concretamente en la política nacional como hace rato no pasaba. Es un momento adecuado donde hay todo un embate también de la derecha política, de la derecha mediática y del poder económico para criminalizar y estigmatizar a las organizaciones barriales, acusándonos de cualquier tipo de idioteces, como que estamos armados y toda esa serie de cuestiones. Recordar que, bueno, cuando la última vez que la derecha empezó a hablar de esta manera de la violencia y que las organizaciones estaban armadas, terminamos con dos compañeros muertos, como el 26 de junio del 2002, cuando mataron a Maxi Darío. Entonces, es un momento para mantenerse en la calle, mantenerse en la lucha y seguir organizando y construyendo poder popular en todos los barrios, ¿no? Y en todos los sectores donde hay pueblo y donde hay organización.
Muy bien, de ahí era la entrevista. Parece que están consiguiendo lo que estaban buscando. Yo vi televisión argentina sobre el corte de la 9 de julio. Y bien violento, ¿eh? O sea, bien violentas las declaraciones de la prensa y las declaraciones de Macri, el gobernador, ¿cuál es el cargo de Macri?
Alcalde.
¿Es alcalde? Intendente no es. O sea, el gobernador es Scioli y Macri es de
gobierno.
Jefe de gobierno, ahí va, debe ser eso, jefe de gobierno. Declaraciones terribles al respecto. Con esto nos estamos yendo, ¿verdad, Lucas?
Sí, con esto en realidad no. Vamos a irnos con el tema que vos nos prometiste.
A ver, yo prometí una canción. Vos elegiste la banda y elegiste la canción.
No, la canción no, elegí la banda.
Ah, bueno, yo elijo la canción, vos entonces no te paso nada.
Se fue rápido, ¿no? Porque al final no tuvimos tiempo de poner algunas cosas que...
Nos quedaron algunas cosas afuera, así que esas cosas afuera pueden verla en www.radiomundoreal.fm y nos pueden escribir a milvoces@radiomundoreal.fm. Esperemos tener contacto con ustedes por ahí. Bueno, nos vamos con un poco de Moda Pasajera, de Depeche Mode. Un tema que se llama Precious.
Your handling. I wish I could take the